Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Vaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente con el programa Yoga, un camino hacia la paz, transmitiendo desde el centro de Yoga Sivananda y a través de Mantra FM, hoy en día 9 de abril de 2020, Jueves Santo. Vamos a comenzar como siempre con una invocación, repitiendo mantras auspiciosos. Aquellos que puedan, conéctense con la respiración. Tomamos una respiración profunda, inhalar. Om. Inhala profundo. Om. Inhalar. Om. Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahabiryam Karavavahai. Tejasvina Bhadhitamastu. Mahavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Muy bien, aquí estamos ya prontos para continuar con este programa que iniciamos el jueves pasado con el tema llamas y niyamas en tiempos de cuarentena. Los llamas y niyamas, bueno, como la mayoría saben, porque tenemos un público muy yógico, son los basamentos éticos y morales del yoga. La meta del yoga es llegar a ese estado de samadhi, de supraconciencia, estado de iluminación, y es como un edificio que hay que ir construyendo desde los cimientos, ¿verdad? Y si no, bueno, no queda seguro ese edificio y se puede desmoronar en cualquier momento. Los yamas y niyamas son los dos primeros pasos de esos 8 pasos. El octavo es el samadhi. Yama es aquellas cosas que no debemos hacer. Los niyamas son aquellas cosas que debemos hacer. Primero y segundo paso, luego están las asanas, ¿verdad? La postura para meditar, que se acompaña de otras asanas que soportan esa asana de meditación. Luego está la práctica de pranayama, ese es el cuarto paso. Luego la práctica de pratyahara, que es la práctica de la abstracción de los sentidos, llevar la mente hacia adentro y los sentidos. Luego tenemos dharana, que es la concentración. Luego dhyana, que es la meditación. Y la meta final, el samadhi, el estado de supraconciencia, de liberación. Estamos enfocándonos en estos yamas y niyamas. En el capítulo pasado, aquellos que quieran acceder pueden entrar al archivo de Mantra FM On Demand y allí encuentran. Nos dio para cubrir los 5 primeros yamas, aquellas cosas que debemos hacer, perdón, que no debemos hacer, o sea, las restricciones. Yama tiene la raíz yam, que significa restringir, por ejemplo, pranayama, control, restricción de la respiración o control respiratorio. Decíamos que los yamas y niyamas son 10, 5 yamas y 5 niyamas, y en un paralelismo, ¿verdad?, con dos tradiciones muy importantes espirituales, la judeo-cristiana, vendrían a ser los mandamientos, los 10 mandamientos que recibió Moisés, que luego vamos a mencionar ese episodio en algún momento, una partecita. Varios de ellos coinciden, la mayoría, ¿verdad?, con los yamas y niyamas. Repasamos un poquito los yamas, le digo los 5. Ahimsa, no matarás, o no violencia, vendría a ser el no matarás del mandamiento judío-cristiano. Luego, Satyam, que es no mentir o ser veraz, que vendría a ser no pronunciarás falso testimonio, ¿verdad? De los mandamientos. Luego tenemos brahmacharya, es el uso controlado de los sentidos, el autocontrol. Podemos poner el paralelismo de los mandamientos, no cometerás adulterio, si bien brahmacharya tiene más aspectos. Luego satyam, pero luego, perdón, asteya, vendría a ser el mandamiento no robar, ¿verdad? Y luego el último yama, aparigraha, no codiciar, También en sánscrito, que es también otro mandamiento específico, pero en sánscrito también significa no solo no codiciar, sino no acumular, no acaparar. Hacemos un breve repaso de estas cinco, si bien ya los trabajamos, por lo menos de una o dos, que son las más importantes. Ahimsa, ¿verdad? Ahimsa es la ley principal. Ahimsa quiere decir dañar, a lo contrario, no dañar. Implica, por supuesto, no matar, no matar del mandamiento, pero va más allá. Implica abstenerse de causar daño a cualquier criatura viviente, ya sea en pensamiento, palabra o acción. Mucho más sutil. A veces pensamos que, bueno, yo cumplo con este mandamiento de no mato a nadie, ¿no? Pero, bueno, ¿a cuántas personas mentalmente las daño, ¿verdad? O con mis palabras. Y por supuesto, bueno, con acciones. Incluso hasta los gestos habíamos estudiado, a veces son actos que dañan a otro. Pero también lo más sutil, cómo se refiere a ninguna criatura viviente, ¿verdad? Eso incluye también no solamente el ser humano, ¿verdad? Sino también a todos los reinos, incluso el reino mineral. No causar daño innecesario, ¿verdad? Incluso en esta situación mundial que estamos viviendo, esta cuarentena. Cómo se está viendo aliviada la tierra, porque el hombre, bueno, obligadamente ha tenido que replegarse, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo los animales están tomando nuevamente sus espacios, ¿verdad? Los ríos se están clarificando, se están limpiando la propia tierra, están teniendo un alivio de ese daño constante que le hace el hombre, incluso el reino mineral, con la explotación minera tan abusiva, ¿verdad? Entonces, bueno. Por supuesto que donde primero tenemos que enfocarnos es en el propio ser humano, pero hay que extenderlo, ¿verdad? Y se dice que la práctica de ahimsa es el desarrollo del amor divino. Ahimsa es sinónimo, o sea, no violencia o no dañar, es sinónimo de amor incondicional, porque se extiende no solo no dañar a las personas que queremos o que amamos o que no, están cerca nuestro y tenemos aprecio, sino que debe ser un desarrollo, un amor incondicional. Ese es su aspecto absoluto, ¿verdad? A las personas que incluso que nos hieren, ¿verdad? Eso, por supuesto, que es el estado de un santo, ¿verdad? Solo un santo puede estar establecido en este amor incondicional, en el cual no daña incluso al que le daña, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Que estamos todavía bastante lejos, pero en camino, ¿verdad? Todo aspirante espiritual tiene que tener esa meta como ideal. Tenemos que comenzar con el acto de hacer el menos daño posible, ¿verdad? Ir observándonos día a día, ¿verdad? Y pedir fuerzas a Dios para, por ejemplo, perdonar al que me daña, empezar con esa fase, ¿verdad? Desarrollar la tolerancia, desarrollar la adaptabilidad, la compasión, ¿eh? Eso no quiere decir que a nuestro nivel no nos protejamos de personas que nos dañan, pero bueno, desarrollar ese trabajo del perdón que es el ejemplo que es, por ejemplo, Cristo dejó, ¿verdad? La humanidad en la cruz, con todo lo que recibió de daño, de flagelación, de insultos, de agresión, él en la cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y perdonó y nos enseñó a nosotros en esas situaciones tan extremas, nosotros tenemos que desarrollar ese aspecto del perdón que es el amor, ¿verdad? Jesús enseñaba también que los mandamientos se pueden resumir en dos, que son ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, no debo dañar al prójimo porque sería como dañarme a mí mismo por la ley del karma, ¿verdad? Entonces, en esta cuarentena, ¿verdad? Donde estamos obligadamente en retiro, tenemos que trabajar, especialmente cuando estamos, bueno, en grupos familiares, estamos unos arriba del otro, a veces con irritación, con enojo, con situaciones, tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? De trabajar con esta ley ¿verdad? Que se va a respaldar en los otros, en las otras mandamientos que vamos a ver, que nos van a ayudar, ¿verdad? Y Jesús decía también en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad? O sea, si tenemos situaciones de enemistad que están generando un daño mutuo, ¿verdad? No tiene ningún sentido ninguna práctica espiritual, ni mi ofrenda, ni mi oración, ni mi meditación, ni mi práctica de sadhana. Lo que tengo que hacer primero es dejar y ponerme en reconciliación con el hermano, ¿verdad? Ningún sadhana tiene valor si daño a otro. Luego habíamos hablado de satyam. Esto vamos a ir rápido para poder avanzar en los niyamas, que fue lo que nos quedó. Satyam era no mentir, ser veraz. Tiene que estar también respaldado en que tu verdad no dañe al otro. Luego brahmacharya, ¿verdad? Que es el uso controlado de los sentidos, el autocontrol, más específicamente moderación en el uso de la energía sexual. En el caso de los monjes es el estricto celibato, pero por supuesto que hay otros niveles de brahmacharya. Sobre este tema, si les interesa escuchar un poquito más, les aconsejo estudiar ir a los archivos de On Demand. Tenemos un programa, dos programas, el del 23 y 30 de agosto de 2018, en el estudio del Gita. Hay un verso donde se habla de la necesidad de brahmacharya y lo trabajamos profundo ahí en todos los niveles, ¿verdad? Así que ahí pueden nutrirse. Luego, asteya, no robar, ¿eh? Es un mandamiento, también un yama, pero no se refiere únicamente a no quitarle al otro lo que posee, ¿verdad? Agresivamente, digamos, un robo es una cosa totalmente, un pecado, una falta que podemos comprender el daño. Pero se refiere también a situaciones mucho más sutiles, por ejemplo, no robar el tiempo de una persona, ¿verdad? No quedarse con los méritos que pertenecen a otros. En el caso de esta cuarentena, por ejemplo, no comprar de más, porque le quito la posibilidad a otro de tener un producto que necesite, por ejemplo, ¿verdad? Estamos con esta cuestión de tener miedo, ¿verdad? Porque nos va a faltar y de repente, bueno, nos damos cuenta que el otro también necesita. Luego, aparigraha, ¿eh? Es el quinto llama no codiciar, es un mandamiento también, pero también quiere decir no acumular, ¿eh? Parigraha quiere decir acumular, acaparar, ¿eh? También cómo lo podemos aplicar acá, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo planetariamente, donde, bueno, ese estado de miedo que podemos tener, de no confianza en Dios, de no vivir el presente, bueno, vamos a hacer una compra y en vez de traernos un carro con todo lo que puede tener el necesitar el otro, bueno, uso lo que realmente necesito y sé que después vuelvo y voy a poder encontrar lo que necesito, ¿verdad? Y de esa manera ayudo a que circule, ¿verdad? Este sentido de no codiciar, de no acaparar, ¿verdad? De no acaparar, no acumular, está basado en esta idea yógica, ¿verdad? Que es que todo lo que los dones recibidos, todas las cosas deben circular también hacia otros, ¿verdad? Si yo acaparo, corto esa circulación, ¿verdad? Y creo caos, ¿verdad? También es el concepto de no atesorar cosas innecesarias, ¿verdad? No acumular, no hacer de los bienes materiales nuestro tesoro, ¿verdad? Y después, bueno, los niyamas, ahí es donde nos vamos a enfocar. Ese es el segundo anga o paso del Raya Yoga, de estos ocho pasos que llevan hacia la iluminación, o siete pasos que llevan al estado de iluminación. Niyama es aquello que debo, ¿eh? Los yamas no debo, ¿eh? Los yamas son las observancias, esas cosas que si las practicamos va a ser de gran beneficio para nosotros, ¿verdad? Y son cinco también, ¿eh? Shaucha es la pureza externa e interna, algo ya hablamos, pero vamos a volver a recalcarlo, pureza externa e interna, que está muy, muy al día, ¿verdad? El yoga ya tiene solucionado muchas de las cosas que estamos dándonos cuenta ahora, o sea, las tradiciones orientales, ¿eh? La limpieza externa, la importancia de tener limpios nuestros espacios, ¿eh? Especialmente el espacio de meditación, pero también los otros, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo ahora, nuestro cuerpo, ¿verdad? También esta cultura de lavarnos bien las manos, de asearnos, de evitar los gérmenes, ¿verdad? Pero no solamente el cuerpo, ¿verdad? Y las manos, sino la ropa, ¿verdad? Para la práctica de yoga, para una mejor establecimiento de la quietud mental y de la concentración, tengo que estar limpio físicamente también, bañarme antes de la práctica, no después. Se dice que después no es auspicioso porque el agua neutraliza. Entonces el agua nos quita toda la carga negativa, pero también aquello positivo que generamos en la práctica lo baja, ¿verdad? Entonces, mejor bañarse antes, ¿verdad? Pero también la ropa, ¿eh? Esta práctica que ahora estamos aprendiendo cuando salimos a hacer la compra por este virus que está azotando a la humanidad, es muy auspicioso porque sabemos que queda en la ropa. ¿Eh? Y en el yoga tenemos ese entrenamiento, ¿verdad? Nos quitamos la ropa de la calle y la ponemos a lavar, nos ponemos ropita nueva, limpia, para la práctica. Es absolutamente saludable, ¿verdad? El hecho de sacarse los zapatos, qué práctica sabia, milenaria, ¿verdad? Que sabemos y siempre lo decimos, ¿verdad? Que no solamente es la carga energética negativa que trae de toda la calle, el exterior, sino gérmenes, ¿verdad? Virus, en este caso, ¿verdad? Están adheridos allí. Y si yo camino, entro a mi cuarto, después es totalmente antihigiénico. Después el saludo, ¿verdad? Qué maravilla, cómo ahora nos damos cuenta y podemos valorar lo que los yoguis hace miles de años establecieron como un saludo, este hecho de no darnos las manos porque no podemos pasar virus, si bien es un maravilloso saludo también, pero más auspicioso todavía es el namasté, ¿eh? Tomamos un poco de distancia porque así puedo ver los ojos del otro, donde son las ventanas del alma, y digo namasté, ¿eh? La divinidad que reside en mí saluda a la divinidad que reside en ti, ¿eh? Y evitamos pasarnos virus a través del contacto, ¿verdad? Bueno, eso es saucha externo a nivel físico, y después está la pureza interna, ¿verdad? A nivel físico, la pureza interna también tiene importancia en estos momentos, ¿verdad? Hacer las kriyas. Kriyas son ejercicios de limpieza del cuerpo interno. Algunas básicas, la limpieza de la lengua, con un raspalengua, todas las mañanas, antes de ingerir nada, ni siquiera agua, sacar la lengua y pasar dos o tres veces el raspalengua, que es como una V así, y se le pasa ahí, se le saca esa capa que se llama ama de toxinas que quedan, y si yo no la saco, eso pasa al cuerpo y va generando luego desarreglos. El neti es muy bueno para esta época, todo el tiempo. El neti es el bañito de agua tibia y sal marina de las fosas nasales, ¿eh? Para eso hay toda una técnica que es simple, uno puede poner en internet, hacer neti, yala significa agua, neti significa lavar con agua la nariz y tienes que tener un pote, ¿verdad? Que es como una lamparita de Aladín, y bueno, sin inhalar, se pasa el agua por agua tibia con sal por una fosa y luego por la otra, y eso arrastra gérmenes, ¿verdad? Y abre las fosas. Y luego las gárgaras con sal marina, es muy importante, ¿verdad? Para eliminar bacterias, entonces se sabe, ¿verdad? Cuando hay dolor de garganta, incluso puede ser bicarbonato de sodio con un poco de sal marina y agua tibia. Y bueno, algunos tienen la teoría que para este virus que tenemos ahora podría ayudar a que no se quede allí en las amígdalas, que es donde parece que se agarra el virus, y que pueda ser disuelto y luego llevado al sistema digestivo. Por eso hay que tomar también agua caliente, que dice que ayuda, ¿eh? Aunque hay diferentes versiones para este tipo de virus que tenemos ahora. Hay gente que dice que eso no tiene relevancia, pero hay gente que dice que sí. De todas maneras, es una práctica muy saludable. Todos los días hacer también, aparte del jalaneti, del agua tibia por la nariz, hacer gárgaras con agua tibia y sal marina. Puede ser un poco bicarbonato de sodio si tengo, que es muy auspicioso, muy bueno. Esas son prácticas. Y después hay otras, ¿verdad? No vamos a dedicarnos el programa a eso. Un día dedicaremos un programa a las kriyas yógicas, que son limpiezas del cuerpo, después hay del sistema digestivo, otras de la nariz con otros aparatitos. Estas son las básicas. Después, a nivel interno de la mente, la pureza mental, ¿verdad? Las impurezas de la mente, bueno, son la ira, la avaricia, la lujuria, los miedos, los celos, la soberbia, ¿eh? Estar libre de eso que es realmente la verdadera impureza. Puedo estar limpito por todos lados físicamente, pero si, como decía Jesús, lo cité, si tengo enemistad en mi mente, eso ya es una impureza hacia otros. Si tengo odios, si tengo envidias, si tengo celos, tengo que trabajar con eso a través de los opuestos. Luego, otra práctica muy importante, un niyama, santosh, y muy importante también para este contexto en el cual nos encontramos. Santosh es la práctica del desarrollo del contento, el contentamiento, ¿verdad? El estar satisfecho, tiene otro sinónimo en otro esquema de organización dentro del Vedanta que se llama uparati, saciedad. Pero en este contexto quiere decir contentamiento. Ese contento es la actitud en la cual aceptamos todas las circunstancias de la vida, incluyendo de la vida, incluyendo que tengan un sentido, ¿verdad? Que sean para mí positivas o no, más allá de ese juicio que generalmente hace la mente, ¿verdad? Lo juzgo con mi propia mente y digo esto es bueno, esto es malo, entonces estoy contento porque creo que es bueno y estoy triste porque creo que es malo, ¿verdad? Más allá de eso, sea de cualquier manera, todo lo que sucede tengo que tomarlo como para el crecimiento, ¿verdad? Como por un aprendizaje. Eso es el desarrollo del contento, ¿verdad? Es un estado de serenidad, de calma interior, independiente de las circunstancias, ¿verdad? De la vida, de lo que suceda, y sin valorarlo con mi mente, ¿verdad? A veces se confunde el santosh con resignación, ¿verdad? No es resignación, sino es una actitud positiva, ¿verdad? Que nos lleva a observar las cosas como son, ¿verdad? Y a su vez puedo cambiar eso a través de una acción correcta, lo que es posible cambiar, ¿verdad? Lo que no es posible lo aceptamos. Hay una preciosa oración que se atribuye a un teólogo alemán que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Hay cosas que, bueno, están puestas así por Dios, aunque no me gusten, y es como por un plan de crecimiento, ¿verdad? Y eso lo tengo que aceptar si no lo puedo cambiar con mi propia voluntad. Ahora, si lo puedo cambiar, bueno, tengo que tener fortaleza y hacerlo. Pero tengo que saber que hay cosas que puedo cambiar y cosas que no, y de todas maneras tengo que siempre ofrecer los resultados y aceptar todo lo que sucede como un mandato divino, que todo es para bien, ¿verdad? Shivananda dice, no puede haber ningún entendimiento, ningún acontecimiento sin una causa definida y positiva que lo propicie. El estallido de una guerra, el surgir de un cometa, el comienzo de una epidemia, esto lo escribió hace 40 años, el trueno, el relámpago, el terremoto, el volcán, las inundaciones, las enfermedades en el cuerpo, la fortuna, el infortunio, todas esas cosas tienen causas definidas tras ellas. Y a su vez es este concepto de que todo es para bien, todo es para bien, ¿verdad? Eso es santosh, ¿verdad? El santosh, bueno, es ese concepto de ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, y decir, y como un mantra, ¿verdad? Esto es para bien, aunque sea una gran dificultad. Hay un cuentito que se lo voy a contar, que se cuenta generalmente para entender esto de que todo es para bien, más allá de que sea una situación dramática o dolorosa. Es el cuento del rey que le gustaba cazar. Esto pasa en la antigua India y hoy día, ¿verdad? Hace unos años fue famoso el rey de España que lo captaron unos paparazzis cazando unos elefantes en la selva, ¿verdad? Y bueno, por ley del karma, después de esa sesión de cacería se quebró la cadera, creo que fue. Pero de alguna manera él aceptó esa situación, ¿verdad? Y dijo, pido perdón por esto, no debo salir a cazar de esta manera, ¿verdad? Bueno, este rey era un rey de la India que salía a cazar. Y un día, en una de sus sesiones de cacería, él siempre salía con un ministro, ¿verdad? A cazar, que era muy sabio. Y en una de sus ejercicios de caza, se corta el dedo pulgar de la mano derecha. Que es el dedo más importante del cuerpo, de la mano, ¿verdad? El pulgar de la mano derecha, se lo rebana, se lo corta. Y bueno, obviamente entra en un estado de depresión, de angustia, y le pregunta a su ministro por qué le sucedió esto, por qué a mí, ¿verdad? Y el ministro le dice, mi querido rey, todo es para bien. Bueno, ese consejo, esa interpretación, al rey lo ofuscó, ¿verdad? Y lo mandó encerrar al calabozo al ministro. Dijo, usted no me puede decir esto, no me gusta su consejo y su interpretación, que es, ¿cómo puede haber algo de bien en que me haya cortado el dedo pulgar? Y lo manda a encerrar al calabozo. Bueno, pasan mucho tiempo y el rey sigue saliendo a cazar, ¿verdad? Ahora sale solo porque su ministro que lo acompañaba está encerrado en el calabozo y estaba así tan angustiado y tan fuera de sí este rey que se puso tan profundo a cazar en la selva, que terminó en una zona donde había una tribu de comedores de hombres, de caníbales. Entonces, allí el jefe de la tribu estaba por preparar una ceremonia y le mandó a dos de sus súbditos salir a buscar una presa humana, tenía que hacer un ritual. Entonces, salieron ahí estos a ver qué encontraban y se encuentran al rey, perdido ahí en la selva. Y estos dicen, bueno, esta es la mía, tengo ahora una representante de la raza humana de alta jerarquía, un rey, así que lo capturaron y lo llevaron, se lo presentaron al jefe de la tribu, que era el hechicero, y ahí el jefe de la tribu estaba ahí con la olla, ¿verdad?, en el fuego para hacer su sopa de rey. Y bueno, le dice, acérquenme a este rey, que lo voy a observar. Y lo observa de arriba abajo a su presa, ¿verdad? Y de repente ve y dice, libérenlo. Estos súbditos del rey hechicero de la tribu no entendían, dijo, pero ¿cómo si es un rey que es alta jerarquía, una gran ofrenda para los dioses? Dice, no, 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 no me sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque le falta un dedo, no es completo. No es una ofrenda completa, no va a ser un sacrificio completo. Y lo libera. Ahí al rey le viene este mantra en la cabeza que le dijo el ministro, todo es para bien, mi rey. En ese momento que no pudo desarrollar ese estado de contentamiento, de aceptación de lo que le había sucedido, ahora entiende, ¿verdad? Y se da cuenta que gracias a que en su momento se le cortó el dedo, ahora salvó su vida. Entonces, lo primero que hace cuando regresa a su reino es liberar al ministro, ¿verdad? Entonces va al calabozo y le dice, ministro, te pido perdón, usted es un sabio realmente. Yo entiendo ahora que todo es para bien, pero lo entiendo como sucedió para mí. Entiendo ahora que esto que no creía que era para bien, estaba peleado con la vida. Entiendo ahora que era para bien, pero no, hay algo que no entiendo. En su caso, ¿qué bien hubo en que usted haya estado todos estos años en el calabozo, ¿verdad? Y como el ministro era sabio, y un sabio es siempre sabio en toda circunstancia, y desarrolla contento, ¿verdad? Estaba encerrado, así como nosotros en esta cuarentena, pero sin embargo él aprovechaba su tiempo, ¿verdad? Y estaba tranquilo, sin tanto trabajo, sin tanto deber, y estaba absolutamente satisfecho y contento con lo que tenía ahí en esa cárcel, en ese calabozo, y estaba radiante, más que antes. Y le dice el rey nuevamente, dígame qué bien hay en que usted haya perdido todos estos tiempos, todos estos años en el calabozo. Y dice, mi querido rey, todo es para bien. Él seguía diciendo, todo es para bien, con un estado de santosh completo. Y le decía, ¿cómo que todo es para bien? ¿Y por qué? Dígame en su caso. Dice, pero mi rey, si yo no hubiese estado en el calabozo, ¿quién hubiese estado con usted cuando lo capturaron a estos caníbales? Y él le dice, ah, es verdad, usted hubiera estado. Entonces, ¿quién hubiese ido a la sopa humana? Hubiese ido yo, porque tengo todos mis dedos. Entonces comprende cómo sigue siendo esta máxima, todos para bien. Entonces, lo contrario de Santosh, que es el contento, es la queja, ¿verdad? También. Constantemente estamos en un patrón mental de quejarnos por todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. ¿Sí? Recuerdo que teníamos una profesora, Corita Teich, de los primeros años del Centro Sivananda aquí en Buenos Aires, una señora mayor, y era muy sabia ella, y ella hacía la recepción. Entonces, cuando la gente se acercaba a tomar la clase, vieron que es típico, ¿no? Está lloviendo, y decimos, ¡ay, qué día tan feo! Eso es lo contrario de Santos, qué día tan feo, quejarse, ¿no? Qué día tan feo. Y ella decía, no está feo, está lloviendo. Decía así, no está feo, está lloviendo. Eso es ese ecuanimidad, ese equilibrio que tiene que estar acompañado, que es ese santoyo, ese equilibrio ante todo lo que sucede, yo me mantengo en un estado de satisfacción y de contento, ¿verdad? Luego tenemos tapas, ¿verdad? Es el tercer niyama. Entonces repasamos shaucha, pureza externa e interna, santosh, estado de contentamiento, contento. Luego tapas, es el tercer niyama, tapas. Tapas significa austeridad en sánscrito. Tapas significa austeridad. Es la autodisciplina, ¿verdad? Viene de la raíz tap, que significa quemar, consumir. Las prácticas de tapas, bueno, han sido practicadas por todos los grandes yoguis de todas las tradiciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo de otra tradición, para también entrar en este tema de la cuaresma y de la cuarentena. Pero tapas es una práctica de la cual no hay brillo espiritual, porque sin tapas. Tapas quema, va quemando todas las impurezas, va quemando todas las faltas que hemos cometido y que estamos cometiendo, ¿verdad? Se queman a través de austeridad. Son austeridades que tienen que ser hechas con, ¿verdad? Realizadas con discernimiento, ¿verdad? Y con equilibrio. Pero, por ejemplo, levantarse temprano a meditar, ¿verdad? Más allá de si hace frío o si hace calor, tapa significa también la capacidad de soportar los pares de opuestos. Frío, calor, viento, sequedad, noche, día, los pares de opuestos. Levantarse temprano todos los días a meditar, a las 5 de la mañana, a las 5 y media, a las 6, bueno, a la hora que pueda. Pero no quedarme en el confort, que es lo contrario de tapas. Lo contrario de tapas es el confort, que debilita. ¿Verdad? Cuando nos volvemos dependientes de esta cantidad de, bueno, excesos de confort que tenemos en la sociedad actual, en la cual nos quedamos un día sin calefacción y parece que nos morimos y no tenemos el ventilador. ¿Y qué pasaba en la antigüedad? ¿No? ¿Cómo tenían la fortaleza para no tener todos estos aparatos tecnológicos y eran más fuertes? Con el confort nos vamos debilitando. Por supuesto que está contemplado, bueno, el mínimo confort, pero el asunto es el exceso y el no estar satisfecho. Por eso cada una de las yamas y niyamas se complementa uno con el otro, ¿verdad? Porque si, bueno, el tapas te ayuda a también a estar contento con lo que sucede, con lo que tenés, ¿verdad? Y no buscar constantemente el confort, ¿verdad? Levantarse temprano nuevamente o a la hora que puedas hacer tu práctica diaria. Quizás es más cómodo o más confortable quedarme en la cama en esta cuarentena cada día porque no tengo que ir a trabajar temprano. Entonces, bueno, pierdo el hábito de ir a trabajar, de levantarme temprano y empiezo a agarrar un hábito de me levanto a cualquier hora porque es más confortable, está un poquito frío y me doy vuelta a la cama y me tapo ahí bien abrigado. Entonces, bueno, siempre tiene que haber un poco de tapas, ¿verdad? Y decir, bueno, salgo de la cama y voy a ver que eso va a tener mucho más resultado beneficioso espiritualmente que el haberme quedado en la cama allí. Hacer tus asanas, tu práctica de respiración, ¿verdad? Tus posturas, implica un esfuerzo, tapas. La oración, el ayuno, en esta cuarentena estamos en ese estado donde todos estamos haciendo un poco de tapas, ¿verdad? Porque no podemos hacer las cosas que nos gustan y que nos dan placer, ¿verdad? Y tenemos que, con santosh, con contentamiento, hacer lo que nos plantea el momento y estar satisfechos y renunciar a gustos, a cosas que nos traen satisfacción en el alimento, ¿verdad? Y ahí hago un poco el paralelismo también. Les hablaba en el programa pasado, como el paralelo de los yamas y niyamas dentro de la tradición judeocristiana es los mandamientos de esa tradición, que fueron recibidos por Moisés. Es muy interesante leer todos esos versos en Éxodo, por ejemplo, de cómo él recibió, y él era un profeta y un tapasuín también, ¿verdad?
al igual que Patanjali, que recibió de la fuente original, Hiranyagarbha decimos, estos sutras en los cuales él estableció todas las prácticas del yoga y estos yamas y niyamas y los ocho pasos, ¿verdad? En estado de meditación, que implica tapas, ¿verdad? Moisés recibió estos mandamientos, se dice en el monte Sinaí, ¿verdad? Y hay un verso precioso, ¿verdad? Donde dice, Moisés estuvo allí, en ese monte, que fue irradiado, fue iluminado por Jehová, por Dios, y preparado para esa cuarentena, ¿verdad? Él hizo una cuarentena. Moisés estuvo allí con Jehová, dice Éxodo 34, 28, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Después Jesús hizo su cuarentena, ¿verdad? Antes de entrar en su pasión, ¿verdad? Pero Moisés la hizo antes, ¿verdad? Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Eso es una práctica de austeridad extrema, no para nosotros, 40 días, pero sí podemos estar un día de ayuno, incluso tomando agua, ¿verdad? El ayuno de libre de agua, en el caso de Moisés fue no comió pan y no comió agua, ¿verdad? Es un ayuno extremo, que no es para nosotros, pero sí nosotros podemos aplicar como forma de tapas, ¿verdad? Un ayuno, por ejemplo, de un día, con agua, mucha agua, todo ese día, o hay muchas formas de ayuno, puede ser de frutas, elegir una fruta o dos frutas sin mezclarlas y comer solo frutas y agua, o por ejemplo puede ser de caldos, ¿verdad? O puede ser un ayuno con arroz integral, por ejemplo, o saltearse incluso una comida. Hay diferentes modalidades, no vamos a profundizar en las diferentes modalidades, pero cada uno puede hacer su propia oferta, ¿verdad? Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Miren esta imagen, ¿verdad? Cuando bajó, después de esos 40 días de esa cuarentena, ¿verdad?, de austeridad, descendió con la ley, pudo hablar con Dios, recibió toda esa enseñanza y se dio cuenta que la piel de su rostro resplandecía, irradiaba. Como decíamos, tapas, viene la raíz tap, que significa quemar, consumir, consume todas las impurezas, ¿verdad? Y a su vez genera brillo espiritual, como Moisés, que irradiaba, ¿verdad? Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, que él bajó de la montaña, ¿verdad?, del monte Sion, del monte de Sinaí, después de haber hecho su tapa radiante. Dice, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Era tal el brillo que pensaba, ¿y este de dónde viene? Es un extraterrestre, ¿verdad? Ese miedo después, por supuesto, se disuelve ese brillo atrae, ¿verdad? Y él era un líder espiritual, ¿verdad? De alguna manera, bueno, en esta cuarentena que nos toca a todos, espero que todos brillemos, ¿verdad? Si empezamos a aplicar e invertir el tiempo de esta impuesta cuarentena en sada y transformarla en algo que tenía que ser para darme cuenta de muchas cosas que son realmente prioritarias y esenciales y básicas, y que podemos vivir sin tanta cosa. Qué maravilla, ¿verdad? Todos estamos haciendo una austeridad, ¿verdad? Y sabemos que para hacer la compra es todo un milagro en estos momentos, ¿verdad? Y tengo que renunciar a cantidad de cosas que comía, que no eran buenas, y estamos perfectamente y vamos a brillar. Y si lo invertimos, realmente sacamos provecho y practicamos, todos vamos a brillar, de alguna manera. Luego, hay mucho más para hablar de tapas, pero el tiempo es resumido, ¿verdad? Swadhyaya. Swadhyaya es el cuarto niyama. Swadhyaya quiere decir estudio de sí mismo. Muchas veces se traduce como estudio de escrituras, pero técnicamente, que también es, por supuesto, Técnicamente, swadhyaya. Dhyaya quiere decir, viene de, es la raíz de dhyana, de meditar, ¿verdad? En este caso es como estudiarse a sí mismo, estudiar el sí mismo. Swa quiere decir el sí mismo. Es el estudio del sí mismo. Toda práctica yógica es swadhyaya. Desde la meditación diaria que tengo que realizar, que un estudiante tiene que practicar, eso es swadhyaya. Repetir el mantra, eso es swadhyaya. Las asanas, el pranayama. Eso es swadhyaya, que tiene que ser a diario, tiene que haber un ritmo, ¿verdad? Tiene que haber una, bueno, una metodología. Y por supuesto, el estudio de escrituras, no solamente la práctica interior, donde ya ahí la escritura no tiene que estar, y simplemente busco el sí mismo en el silencio, el ser, swa es el ser, a través del silencio, que puede ser guiado o llevado a través del mantra, repetir un solo pensamiento, eso lleva a la quietud mental, me quedo allí en el swa, en el ser. Pero como eso en nuestro estado no es posible establecerse en un swadhyaya sin agentes externos, tengo que reflejarme en las escrituras. Tengo que hacer swadhyaya diario también y cada día leer algo, cada día estudiar algo. No importa la cantidad, el volumen, ¿verdad? Sino que sea, incluso a veces tiene que ser conciso, ¿verdad? Tener libros de cabecera espirituales, a veces por periodos, estudio algún libro, después estudio otro, ¿verdad? En nuestra tradición, textos clásicos de Swadhyaya es el Bhagavad Gita, ¿verdad? Pero hay otros, los Vedas, los Upanishads, por ejemplo, el Ramayana, el Yoga Vasishta, Srimad Bhagavatam, son textos clásicos que es bueno ir estudiándolos y que no es, el Swadhyaya no es algo que se termina, ¿verdad? A veces nos pasa con las escrituras cuando iniciamos el estudio de un texto sagrado, alguien dice, no, yo ya lo estudié. No se termina nunca de estudiar, ¿verdad? Nunca se termina de estudiar. Porque la sabiduría de los textos es eterna y no cambia. Lo único que cambia es la mente, ¿verdad? Se dice una vez a estudiante, iba a una sinagoga, ¿verdad? Es un cuento simple, judío, y el rabino empezó de vuelta el ciclo del año estudiando la Torá. Y este estudiante dice, otra vez la Torá, rabino, ¿cómo voy a estudiar de vuelta? Ya lo estudiaba el año pasado. Y el rabino dice, no, esto hay que estudiarlo siempre porque la verdad no cambia. Quien cambia es la mente, es, ¿verdad? La persona. Entonces, cada año que inicio un estudio, el mismo estudio incluso vas a captar nuevas profundidades. Su diaria es constante incluso de las mismas escrituras. En la India incluso hay eruditos que se dedican únicamente a una escritura. Eruditos que estudian solo el Ramayana, por ejemplo, o solo el Mahabharata, donde está el Bhagavad Gita, o solo los Upanishads. En nuestro caso, que es una escuela de la tradición Shivananda, que es ecuménica e integradora, incluso en ese Swadhyaya implica otras tradiciones. Y especialmente en esta época, estamos en Semana Santa, ¿verdad? Y sabemos del valor que le da Sivananda a Jesús, ¿verdad? Sivananda escribió un libro precioso, que especial para Swadhyaya, que es Vida y Enseñanza del Señor Jesús, que está subido en la página del Divine Light Society. DLSHQ, son las siglas de Divine Life Society. Sociedad de la Vida Divina.org, DSLHQ.org. Si ahí entran, donde hay una banderita española, entran ahí y hay cantidad de libros de Yogananda en español y está Vida y Enseñanzas del Señor Jesús. Muy productivo para estudiar en esta época, Semana Santa y en todo momento. Estudiar los evangelios, obviamente, ¿verdad? Hacer un seguimiento. Voy a compartir un descubrimiento que hice hace unos meses a través de una profesora nuestra. Yo estaba dando un satsang sobre cómo los yoguis tienen momentos para estudiar y para practicar en el día. Se llaman sandhya bandhana, horarios. Y hay tres horarios centrales y auspiciosos para sentarse a estudiar o hacer cualquier práctica, que eso es swadhyaya. Amanecer, mediodía y atardecer. Pero esa práctica no es exclusiva del yoga. Existe una tradición que viene de un salmo que dice, me adorarás 7 veces al día. Entonces en el yoga hay una tradición, en el cristianismo, y entiendo en el judaísmo, hay una tradición que se llama la liturgia de las horas, en las cuales hay horarios y hay seleccionados textos para cada día y cada hora. Y es cada 3 horas. Es algo que es un ritmo muy yógico, ¿verdad? Shiva dice en el Shivaratri a Parvati, me adorarás cada 3 horas. Y esta liturgia de las horas coincide en los ejes centrales. Empieza a las 3 de la mañana, la liturgia cristiana, a las 3 de la mañana, eso para los monjes. Después hay otra a las 6, es la hora que nos levantamos nosotros en los ashram. Después a las 9, la hora que estamos haciendo las asanas. Después a las 12, amanecer, mediodía, son ejes centrales. Las 12 es otro horario de la liturgia de las horas cristianas. Después hay otro que es las 3 de la tarde, que es el momento que Jesús deja el cuerpo, que es muy auspicioso para la tradición cristiana, donde allí hay una oración preciosísima que yo siempre me gusta transmitirla, que es la coronilla de la Divina Misericordia, que es un trabajo de suadhyaya precioso, de práctica, el repetir el mantra y orar es suadhyaya. Y después a las 6 de la tarde, o 7, y después a las 9. Esas son las liturgias que son 7 encuentros. Y hay una aplicación preciosa que me pasó una profesora, quizás esté escuchando, Brida, que un día me dice, la tradición cristiana también tiene estas sentadas en momentos auspiciosos del día, que son auspiciosos para Svadhyaya. Y hay una aplicación preciosa que se llama E-Prex, E-Prex, E-P-R-E-X, en donde está la liturgia para cada hora. Y están ahí porciones de los salmos, de los evangelios, muy precioso para el estudio, aquel que tenga afinidad cristiana. En nuestra tradición integramos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un periodo dedicado a un avatar como Jesús, en este caso es muy precioso, incluso el que tenga esta afinidad lo puede tener siempre. Y ahí puede seguir la lectura, por ejemplo, la de hoy, la de Jueves Santo, y para diferentes días, horarios. Se puede tomar 10 minutitos, tal vez no puede hacer los 7, pero sí hacer por lo menos 2, amanecer y atardecer, ojalá agregar uno más en el día. La tradición indiana dice 3 días, 3 momentos tiene que haber por lo menos, ¿verdad? En el cual me siente a un trabajo, aunque sea 5 minutos, no importa, puedo estar trabajando, ¿verdad? Ahora, difícil que estemos en nuestros trabajos en este momento, a no ser que lo estemos haciendo en nuestra casa, pero cuando esto se normalice, ese es Swadhyaya. No tengo que esperar a estar en un ashram viviendo sin hacer nada, no. Lo puedo hacer, me tomo 5 minutitos, ¿verdad? Cada 3 horas. Sivananda lo dice también, no dejes pasar más de 3 horas en tu día sin tener un espacio de recuerdo a Dios. Eso es Svadhyaya. Entonces lees un pequeño texto, lees lo que te inspire, lo que sientas, o repetís el mantra, que eso es Svadhyaya. Y para finalizar, Ishvara Pranidhana es el quinto niyama, que también a su vez ahimsa, quien cumple ahimsa ya cumple todo, quien cumple Ishvara Pranidhana ya cumple todo. Ishvara Pranidhana es la entrega a Dios. En los mandamientos hay 3 indicaciones que podríamos meterlos aquí en Ishvara Pranidhana, que es adorarás solo a Dios, no adorar ídolos, honrar el nombre de Dios, adorar a Dios con regularidad. Todo eso puede ser puesto como Ishvara Pranidhana, ¿verdad? Ishvara es Dios en sánscrito. En yoga el concepto de Dios lo dejamos muy abierto. Sabemos que hay muchos Ishvaras. Hay un solo Dios absoluto, Brahman, el único, que es el Dios de los judíos, de los cristianos, de los hindúes, de los africanos, de todos. Pero ese Dios se manifiesta en diferentes formas a través de diferentes culturas. Eso es Ishvara. Es Dios visto por la mente, de acuerdo, es el Dios personal de cada tradición. En ese sentido, por eso la tradición yoga es muy abierta, muy ecuménica, ¿verdad? Y va a aceptar que tú tengas otro Dios, otro formato, con el entendimiento que estás adorando al mismo absoluto. Entonces, encuentra tu forma y adórala, entrégate a eso. Ishvara Pranayana significa adoración a Ishvara, a Dios, en el aspecto que tú lo creas, con actitud de entrega, pranidhana, de abandono. Entonces, todo lo que te suceda, tú lo entregas y lo ofreces a Dios. Y sabes que tiene un sentido. Y si no tenés el concepto de Dios con forma, es el absoluto, es el Atman. Por eso otro término para Ishvara Pranidhana es Atman y Vedam. entrega al Atman, al ser, la propia vida. La ley entrega a la disciplina, a la práctica. Si querés quitar el concepto de Dios, ¿verdad? Todos pueden adaptarse a estos mandatos y sacar provecho de ellos. Así que les deseamos a todos una poderosa y profunda Semana Santa y Jueves Santo, Viernes Santo, que es el momento central de esta pasión de Jesús, hoy la última cena, y bueno, mañana es el Viernes Santo, donde tenemos que recogernos y hacer también nuestro estado interno, y cada uno procesarlo como lo sienta, y si no tiene esta conexión cristiana, aprovecharlo para conectarse con el Atman, con el Ser, de la manera que uno lo sienta, y sacar máximo provecho de estos momentos. Vamos a cerrar con el Mahamrityunjaya Mantra, para la paz, para la sanación. Om, 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 Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyamamritat Om Shanti Shanti Shantihi Om Paz Paz Paz. Que todo el mundo alcance paz y sabiduría.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.